Vamos a contar la historia del jugador fantasma de 1986.
13-0. Presenta...
Un nombre muy poco ruso está inscripto en la historia del fútbol soviético.
Pelotas en el tiempo.
La columna de Nico Yaxayán.
34 años después del gualicho, somos campeones. 3 más 4, ¿cuánto es? 7. ¿Los gatos cuántos eran? 7.
Un encuentro del fútbol con la historia.
Como si toda su carrera hubiera estado pensada para ese momento.
Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza. Trenes, camiones y tractores, tanta fuerza, tanta fuerza.
Suena el silbato del molino en Cuchilla Sant'Arcieri, Florida. No solamente indica que son las 17, además, es la hora en que comienzan los partidos. Los gurises se juntan al llamado del silbato como si fuera un campeonato armado por la FIFA. Nada es más importante para ellos. Le ponen nombre a los estadios en los que juegan, unos metros de pasto, arcos hechos con piedras y la imaginación. Wembley, el Centenario, el Monumental, quedan fijados de un día para el otro, como los escenarios de esos partidos. Así que, cuando suena el silbato del molino, la presencia en la cancha es impostergable. Así comenzó su carrera como jugador Gerardo Peluso. Dice que no se dio cuenta cómo llegó a ser profesional. Nunca pensó a largo plazo. Sin embargo, su extrema responsabilidad en cada ocasión concreta lo trajo hasta acá. Dice Hegel que en las acciones particulares se va realizando el espíritu general que guía el proceso. Claro, no sabemos hacia dónde vamos, pero vamos yendo. Y esa exigencia absoluta con la puntualidad, ese respeto por la pelota, fue el espíritu general cristalizado en, por ejemplo, el abandono de su comunión. Era un domingo de tarde en la iglesia San José, a 5 kilómetros de la ciudad. Toda la familia de Gerardo en la ceremonia esperaba la foto que quedaría para siempre como recuerdo de un momento histórico. Pero...
Mira la ceremonia. Y vamos a un salón ahí que estaban todas las familias con los niños sacándose fotos y toda esa historia. Y yo, apurado, porque tenía un partido con los gurises, como le decimos nosotros, los chicos sí. De mi barrio, contra otro barrio. Y jugábamos la final. Entonces yo ya vi que no llegaba con nada.
Como burlando las marcas en un córner, aprovechó el tumulto, utilizó a algunas personas como cortina y cuando nadie lo veía, despavorido. A toda velocidad por los campos de Florida, vistiendo un impecable traje de comunión, zapatos de charol incluidos. Llegó a la casa, se cambió, se fue corriendo a la cancha para enfrentar en la final a Río Novo, el otro barrio. Se colocaron las piedras para simular los arcos y el partido comenzó. Gerardo llegó a tiempo, jugó la final y la ganó. Todo era alegría.
No sabés la alegría que tenía y llego hasta que llegó a mi casa y se me terminó la alegría. Estaba mi padre esperándome, mi madre con una vara de mimbre, que era con la que me castigaba y me dieron con todo, cómo me iba a venir de la ceremonia,
de tu ceremonia,
de mi ceremonia, pero yo tenía algo más importante que hacer, que era jugar ese partido, ¿entendés?
El respeto por la puntualidad lo aprendió en el colegio de monjas, por eso era puntual hasta para hacer los mandados, tanto que de ahí viene su apodo, Mosquito, por el que toda Florida lo conoce. De la casa al almacén iba corriendo y volvía a toda velocidad. Los vecinos no lo veían, lo escuchaban pasar zumbando. Un vecino brasileño solía decir, ahí pasó el mosquito, y de ahí le quedó. En Florida comenzó a jugar en Ferrocarril, el equipo de sus amores, primero como lateral, luego en la posición que ocuparía durante toda su carrera, zaguero, de barba, como los de antes. Nacional quería armar una quinta competitiva, así que armaron un buen plantel que incluía a Gerardo. Hacía varios años que Peñarol le ganaba a Nacional en esa división. Los tricolores armaron la quinta con mejores números de la historia del club, la que incluía a Peluso. La puntualidad de Gerardo estaba a prueba, vivía en Florida y debía entrenar todas las mañanas en Montevideo.
Me levantaba a 4:30 de la mañana, a las 5:05 salía hacia la estación.
5:20 de la mañana salía al tren todos los días.
Y llegaba a 8:15 más o menos a Estación Central. De ahí me tomaba el 191 al parque a entrenar. Y volvía en un tren que salía a las 12:20, creo. 12:15, no me acuerdo, 12 y algo, el mediodía. Y llegaba a casa, llegaba cerca a las 4 de la tarde a almorzar. Me traía algo que me hacía mi vieja, un refuerzo, un sándwich. Ahí a la pasada, claro, lo comía en el parque. Y regresaba, ahí almorzaba, dormía un ratito y me iba al liceo al liceo nocturno. Y volvía a las 12 de la noche, más o menos me acostaba. Y 4 y media de la mañana me levantaba al otro día de nuevo para tomar el tren. Aprendí a dormir en los trenes, a descansar en los trenes.
No solamente pudo cumplir con la puntualidad, sino que el entrenador de Nacional, al finalizar el año, le dio un diploma por haber sido el único jugador que nunca faltó a una práctica y nunca llegó tarde. Sospecho que de esos viajes en tren heredaría los problemas de columna que años después lo llevaron a suspender su carrera como entrenador durante un lapso, pero ese es otro capítulo. Como jugador fue protagonista de uno de los mejores equipos de Liverpool de la historia, el del 75. Anduvo por México y Ecuador, Deportivo y Liga de Quito, por ejemplo. Fue estando en Emelec que se rompió los meniscos. Lo operaron, se volvió a romper la otra pierna y sin decidirlo, así como no había decidido ser jugador, debió terminar su carrera. Durante el proceso de recuperación encontró el libro que lo haría descubrir su vocación. Verdad y fantasía en el fútbol total. Un análisis de la Holanda de Rinus Michels. Peluso dio cuenta que ahora era el tiempo de elegir lo que quería, ser entrenador. Así que comenzó a desandar senderos, de Ecuador a Florida, a entrenar gurises durante 7 años, mientras con sus manos tallaba madera. El resto lo conocemos, Cerro, Danubio, Nacional, y 18 títulos en total con diferentes equipos de Sudamérica, incluido una sudamericana con Independiente del Valle. Fue estando en Nacional, en Buenos Aires, que para cumplir con la puntualidad, terminó llegando al Monumental en patrullero. Ah, porque no les dije, hay una fobia que conspira contra esa puntualidad, los túneles. Peluso le tiene terror a los túneles en la calle. Era la Libertadores de 2009, en la que Nacional llegaría a semifinales. Nacional visitaba a River por la fase de grupos. Un día antes, reconocimiento de la cancha y, por supuesto, para Peluso, el detalle de cómo llegaría al estadio desde el hotel, cuánto tiempo demoraba y si en el camino había túneles. El camino se hizo sin túneles y la llegada fue correcta. Al otro día, día del partido, calculando el tiempo de llegada del día anterior, salieron hacia el estadio, pero el chofer y el ómnibus eran otros. Detalles de la Copa Libertadores. Este chofer, que seguramente tenía el dato, lo llevó por otro camino. Ahora sí, Peluso levanta la mirada y ve un túnel. Le dice al chofer que frene, que le abra la puerta, que se baja. Y se bajó. Junto con él, un colaborador. Por el caos del tránsito porteño buscando un taxi. Encontraron uno y le dijeron, al Monumental. Ni loco, le responde el taxista, hoy hay partido. Llévanos al Monumental porque te matamos. Ante la amenaza, el taxista, no muy convencido, comienza a manejar. Ah, pero no lleves por los túneles. Estos dos están locos, pensó el taxista, vestidos de Nacional y yo llevándolos a River por donde va la barra. Están locos. Yo soy el técnico de Nacional, le dice Peluso. Si en algún momento el taxista había sospechado que estaban locos, con esto lo confirmaba, porque o era una mentira delirante o de verdad era el técnico de Nacional yendo en taxi al partido. Los minutos corrían y el tránsito trancado no se movía. El taxista les ofrece un trato.
No van a llegar hasta la cancha de River. Y si yo te dejo así, y ustedes dos con el equipo Nacional que andaban los seguridad,
claro,
se van a entrar a la hinchada de River, te matan.
Claro. Sí.
Estos negros te matan. ¡Fua! Y ahí entré a ver que la cosa era complicada y ¿qué hacemos? Te llevo a una comisaría, dice, y ahí hablamos con la policía y un patrullero que lo lleva a la cancha de River. La idea era, bueno, un tránsito, ponele que el partido fuera a las 8 de la noche, eran las 7 y cuarto y nosotros estábamos en la comisaría esperando que me atendieran.
Y si la bizarriada de que el técnico de Nacional en una comisaría de Buenos Aires estuviera esperando por ser atendido a unos minutos del partido ya era grande, escuchen cómo termina.
Comisario futbolero, por suerte, si no todavía estaba esperando allí. Hincha Boca.
Justito.
Me dice, ¿vos sos Peluso? Ay, dije yo, sí, soy
Peluso. Sí, soy yo.
Soy yo. Dice, por tal de que les ganen a las gallinas. Dice, te hago cualquier cosa. No tengo patrullero todavía eso. No tenemos patrullero, pero te voy a llamar uno. Llama a uno, un patrullero. Bueno, no te la hago más larga. Viene patrullero, ya arriba de la hora, el partido,
claro,
¿viste?
Claro.
Una mujer, vamos arriba con otro policía y nosotros tres atrás, así. En el auto no entraba con nada.
Al llegar al Monumental, vieron a Luis Bruno y a Ricardo Alarcón. De otro modo, no hubiesen sabido por qué puerta entrar. Algo parecido les pasó en Maracaná, pero ahora dirigiendo a la U de Chile. Como el camino más directo lo obligaba a pasar por dos túneles, esta vez decidió ir separado del plantel. Le pusieron una camioneta para ir con el presidente.
El partido empezaba a 7:30 de la tarde, teníamos que estar a las 6 de la tarde en Maracaná. Entonces le digo al chofer, ¿cuánto tiempo mañana a esta hora, a la hora del partido, echamos desde acá al estadio hasta Maracaná? Me dice, una hora, me dice. Una hora. Bueno, entonces a las 5 de la tarde salimos de acá.
A las 5, Peluso se subió a la camioneta y arrancaron hacia Maracaná. El tránsito en Río estaba lento, la camioneta avanzaba poco y los nervios del DT aumentaban.
A las 6 de la tarde, que supuestamente teníamos que estar en Maracaná, no habíamos llegado al centro de Río Janeiro. Kilómetros de auto, todo uno atrás del otro, no se movían. Chicos, pero son las 6 de la tarde, ¿dónde estamos acá? No, tranquilo, que el tránsito...
La calma del chofer no coincidía ni con los nervios de Peluso ni con la realidad.
Las 7 de la tarde y no se venían ni las luces, ni Maracaná, ni nada. El partido empezaba a 7:30. Ya, estaba para agarrarlo el cuello al chofer. Le digo, escuchame, ¿dónde está Maracaná acá? No, tranquilo, ya llegamos. Eran 7:10 más o menos, 7:15. Y estábamos arriba de un puente, kilómetros de auto así todo trancado. Y allá unos 3 kilómetros, las luces, estaba Maracaná.
Así que Peluso no esperó más. Abrime que me bajo. ¿Cómo? Abrime que me bajo. Se tiró de la camioneta y empezó a correr por las calles de Río hacia el Maracaná. 3 kilómetros corriendo hasta llegar al estadio.
¿Y por dónde tenemos que entrar? ¿Qué puerta? ¿En qué puerta entramos? Maracaná es inmenso. Y me dice el guardia de seguridad, me dice, la puerta 23, no me olvido más. Entonces estaba el estadio así, ¿verdad? Y empezamos a girar por el estadio y la puerta 23 no llegaba nunca. Yo creo que estaba a 10 metros, si arrancamos por el otro lado, estábamos a 10 metros de la puerta 23. Dimos toda la vuelta al estadio para llegar a la puerta 23.
Peluso y el presidente de la U corriendo alrededor del Maracaná para entrar al estadio. Llegaron, pero ahora otro obstáculo. ¿Vos quién sos? Le preguntó el portero. Por acá no va a pasar uno vestido de la U diciendo ser el entrenador.
Llegamos ahí, no nos dejaban entrar. ¿Y usted quién es? Déjame entrar que está por empezar el partido. Llegamos corriendo y los jugadores entrando a la cancha.
Ese partido terminó con una histórica victoria de la U en Maracaná, con gol del Flaco Fernández. Pero con esto de los túneles no se gana para disgustos. Al final, era mejor jugar en el Monumental o en el Maracaná, pero de Florida, allá en Cuchilla Santarcieri, donde no había túneles ni nada, solo el silbato del molino, que avisaba que empezaban los partidos.
Me empujan, me arrastran por el cielo.